Bueno, pues todavía nos quedan unas cuantas incorporaciones a esta nueva temporada grafitera, el retorno de muchas de ellas también, como es el caso de la escritora y periodista Irati Jiménez. Irati, alegría de saludarte, arratsaldeón.
Igualmente. Iba a decir que no podíais empezar sin mí, pero yo no podía empezar sin vosotros.
¡Uy!
Que ya habéis empezado sin mí.
Que hemos empezado sin ti.
Lógicamente.
Claro, bueno, ¿qué íbamos a hacer, chicas?
Estamos claro.
Aquí. Bueno, pero hubiera
sido... Yo soy la que no arranca el curso hasta que no esté en graffiti. Eso es lo que pasa.
Claro. Bueno, pero has llegado bastante... arrancamos el lunes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mucha gente arrancó a principios de septiembre.
Sí. Ahora que los árboles empiezan a cambiar de color, que los estoy viendo aquí por la ventana, pues ahora ya.
Vale,
con
qué
los colores del otoño fantástico.
Ay, es que ha venido de golpe además el otoño, ¿eh?
Y además Iruña es una ciudad que en los últimos años se ha llenado cada vez más de árboles, yo creo que afortunadamente y concienzudamente, y creo que vamos a tener un otoño espectacular. Así que estáis invitados.
Pues qué bien, pues te digo que sí, ¿eh? Apunto la invitación. Oye, venga. Que te hemos cambiado de sintonía, Irati, por cierto, ¿te sientes cómoda con este
Me
fondo?
Me gusta.
Mola, ¿verdad?
Me gusta, tiene algo de aventura que empieza.
Sí,
¿verdad?
Sí.
El misterio un poco.
Qué bien. Bueno, cada jueves es un misterio, cada jueves es un viaje y un disfrute sobre todo con Irati Jiménez. Y pues después del descanso volvemos con nuestro tema estrella en esta sección, Irati, la literatura. Y además, claro, con un título muy sugerente porque vas a hablar de la literatura como ceremonia mágica.
Sí, porque en esta sección pues hemos hablado de libros estupendos, autores fantásticos y todo tipo de temas relacionados con la literatura, pero no hemos hablado de una cosa que para mí es muy central en la literatura, que es lo que dices, la literatura como una ceremonia mágica, que yo creo que es lo que es, entre otras cosas. Y merece la pena hacerlo porque en la literatura, si lo pensamos bien y lo pensaremos a ver, hay magia, hay conjuro, hay telepatía, hay mediums y puede haber incluso aquelarre, ya que estabais hablando de ello.
¡Qué bien, qué maravilla! Bueno, pues hoy en Graffiti con Irati Jiménez, literatura, magia y aquelarre. Oye, Irati, siempre que hablamos de magia, oye, pues que nos ponemos este tema de Harry Potter que tanto nos gusta.
Que tanto nos gusta. Es que qué buen músico es John Williams, realmente. Tiene una cantidad. Hicimos un graffiti ya sobre él, pero sí. Nos daría para varios más porque es una de esas carreras que dices, no puede ser que todas estas películas sean de este tipo, de una sola persona. Te pones esto y ya sientes la magia, ¿no? Yo creo que es el artista ideal para este primer graffiti sobre literatura, para este graffiti mágico sobre literatura, mejor dicho, que si lo pensamos bien, pues... Es un poco sobre qué es la literatura, ¿no? ¿Qué es la literatura? Pues de alguna forma, dicho, se pueden decir más cosas, pero diríamos que es una rama de las bellas artes que consiste en pues, juntar palabras unas con otras para, a través del cuento, del teatro, del ensayo o de la novela, contar una historia que puede ser real o no, expresar sentimientos y emociones o trasladar también alguna reflexión, algún pensamiento. Eso es un poco la literatura, así dicho, digamos, pragmáticamente, pero si lo piensas sobrenaturalmente, la literatura es mucho más.
Mucho más, Irati, porque primero has dicho que la literatura es conjuro.
Claro, ¿qué hacemos cuando leemos? No es un conjuro la literatura. Pensemos en las películas, por ejemplo, cuando alguien se encuentra de pronto un pergamino, un libro secreto, el libro de los muertos, ¿no? Unas letras que de pronto alguien lee y se despierta un monstruo, la momia, el kraken. Bueno, pues la literatura es eso. El escritor pone unas letras, unas palabras, y alguien tiene que leerlas para que la historia que se ha escrito cobre vida. Y cuando digo tiene que leerlas, quiero decir que no hace falta decirlas en voz alta, porque aunque las leamos en silencio, o sea, en nuestro fuero interno, nos estamos diciendo a nosotros mismos lo que vamos leyendo, o sea, el conjuro.
Leer es vida, ¿verdad? Es dar vida. Bueno, es verdad que leemos Irati como con una voz, ¿no? Aunque no hablemos, no leamos en voz alta, pero una voz sí que hay.
Yo creo que un poco todos los libros son audiolibros, si lo piensas, ¿no? Esto es algo en lo que no había pensado hasta que conocí a mi amiga Belén, que es grandísima lectora. Ella tiene la visión limitada, aunque la de los ojos, porque realmente dicho así, sería exactamente justo lo contrario, la tiene mucho más amplia que la mayoría. Y entonces durante mucho tiempo no podía leer, aunque ya te digo que es una gran lectora de siempre. Pero afortunadamente, en un momento me contaba cómo se acostumbró a los audiolibros. Le costó un poco porque, claro, uno tiene dentro esta voz de uno mismo cuando lee y el audiolibro es la voz de otra persona leyéndolo, ¿no? Y así fue, gracias a los audiolibros, fue capaz de mantener la pasión lectora que había tenido siempre de mantener. mantener todos esos mundos, todas esas posibilidades abiertas, que es fantástico. Y pensando en eso me di cuenta de lo importante que es escribir como escritora para los oídos, ¿no? Como hacemos, por ejemplo, aquí en la radio, cuando escribimos, lo que yo sé de escribir, poco o mucho, creo que lo más importante lo aprendí aquí, en los micrófonos de la radio, y un escritor, si quiere ser buen escritor, creo que tiene que acordarse siempre de que escribimos para los oídos, no para los ojos, porque por mucho que leamos con los ojos, serán siempre las orejas, digamos, las que escuchen por dentro la voz del libro. Los ojos cogen las letras y las descifran, pero la voz dice el conjuro.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête.
Hablando de escuchar, qué bonito este conjuro en francés, ¿no? Con Serge Gainsbourg, que suena maravillosamente. Y canción inspirada, Irati, pues por uno de nuestros poetas favoritos, digamos.
La verdad que qué bien suena el francés, es espectacular. Ay, los que no sabemos, es un conjuro maravilloso.
Sí.
Escuchamos la versión musical de La Serpent qui Danse, poema de, tú lo has dicho, Charles Baudelaire, príncipe entre los príncipes de la poesía. A él le debemos, alguna vez hemos hablado de él, casi todo lo que estamos diciendo hoy sobre la magia de la literatura, originalmente es suyo, el precursor del simbolismo, padre de la poesía moderna, teorizó los aspectos estéticos de la literatura de una manera tan novedosa, tan mágica, que a día de hoy sigue siendo, yo diría, más moderno que casi todos nosotros.
Irati, que Baudelaire decía, ¿no?, que el poeta tiene que ser medium.
Eso es, el poeta, el escritor, según Baudelaire, no elige lo que tiene que contar como quien pues elige entre dos productos en la frutería, qué sé yo, el que más le conviene, ¿no? De alguna manera, el poeta siente que debe contar algo, una cosa concreta. Normalmente tiene una ocurrencia primitiva, una idea, que se le revela, como dijéramos, por una hendidura, diría él. Normalmente, una imagen. Y en busca de esa imagen, se lanza a la aventura, intentando contar con palabras algo que seguramente no sabe exactamente qué es o por qué, pero es significativo para él. De alguna manera, decía Baudelaire, escribe una historia que se le revela y el poeta es medium de sí mismo.
Claro, a eso te referías cuando hablabas de la literatura como ceremonia mágica.
Eso es, porque al final, si eso es así, Baudelaire tenía razón, y tenía razón en todo, lo advierto, spoilers, sentarse a escribir sería como ponerse a intentar averiguar qué está siendo revelado, para trasladarlo en palabras y contárnoslo antes que a nadie, pues a nosotros mismos que lo estamos buscando. ¿Qué quieren estos personajes? ¿Quiénes son? ¿Qué hay en esa imagen? ¿Qué lleva adentro? ¿A dónde me está llevando? Uno escribe, diría Baudelaire, embriagado, transportado, porque de alguna manera otro gran poeta inglés, un gran romántico, Coleridge, dijo que toda forma de sabiduría es una especie de revelación. Y en momentos revelados, esto es ciencia, no es sobrenaturalismo, porque en momentos revelados nos han contado científicos, por ejemplo, que han intuido la tabla periódica o las neuronas. Intuyó de alguna manera Ramón y Cajal, que luego a través de sus descubrimientos se dio cuenta de que efectivamente en esas intuiciones había encajado información y tenía razón. O la teoría de la relatividad misma de Einstein tienen partes reveladas. Son procesos no solo de la mente analítica, que es central, sino de la sabiduría emocional también, que diría el propio Einstein. Para hacer bien el ejercicio literario, por tanto, hay que hacerlo entregado, confiado, con toda la confianza en el cuerpo y en la sabiduría integrada que tenemos en el cuerpo. Y su objetivo debe ser conseguir lo que Baudelaire llamó finalmente el ejercicio telepático.
El ejercicio telepático, eso es, porque claro, también nos has dicho, Irati, que la literatura es telepatía.
Esto realmente, si nunca lo piensas y de pronto cuando lo piensas dices, pues que esto es así, porque un escritor que se sienta a escribir pues está intentando poner en palabras las imágenes que ve en su mente, ¿no? Esa historia más o menos imaginada que ve en su mente o lo que sea, esa sensación, lo que fuera, con el objetivo de que esas imágenes que él ve en su mente o ella se reproduzcan de alguna manera en la mente de otras personas. O sea que su objetivo es hacer de telépata. Cojo unas imágenes que están solo en mi mente, que al principio no tienen ni palabras, en ese caos, digamos, voy poniendo palabras y eso intento que lo veas tú en tu mente. Lo cual nos hace pensar, ¿cuándo ocurre la literatura? Cuando el escritor se siente y escribe, digamos, o cuando las personas que recitan el conjuro empiezan a ver cómo mágicamente aparece vida, aparecen en su mente esas imágenes, esa historia, esa telepatía. Al final es trasladar mi historia de ficción, por ejemplo, mi mundo mental, con sus personajes que son inexistentes hasta que los pongo en palabras, pero que están vivos dentro de mí, y sus colores también, y sus sonidos incluso, de mi mente, porque a veces, fijaros, recordamos un libro como no como si lo hubiéramos leído, no recordamos las palabras, recordamos las imágenes que puso en nuestra mente, las sensaciones que tuvimos, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la Roma de Memorias de Adriano, pero no he estado nunca, solamente lo he leído. Claro. Igual no recuerdo las palabras, pero recuerdo a Adriano, a Antinó, eso es la literatura. ¿Es sobrenaturalismo esto que digo o es ciencia? Yo creo que es un poco así, o sea, que es un poco ciencia.
Yeah.
Pero también hay algo sobrenatural en ello, ¿no? La literatura tiene mucho poder, tiene muchísimos poderes, y eso lo saben no solo los lectores y los creadores, también lo saben los destructores de la literatura, a los que a veces hay que fijarnos para saber lo que hacen y cómo la ven, para ver la literatura tal y como es. Por eso los nazis no se limitaron a prohibir libros y decir, pues estos libros no se pueden leer, a dejar de imprimirlos. No, no, no. Hicieron quemas públicas de libros, como si de alguna manera quisieran acabar con el poder que estaba dentro de esos libros, con el conjuro. Lo que hicieron fueron, si lo pensamos bien, ceremonias sobrenaturales y, en cierto sentido, aquelarres.
¿Quieres saber lo que hay en el interior de todos estos libros? Hay solo locura. Los Hills quieren medir su lugar en el universo. Y recurren a estas novelas sobre personas que no existieron jamás. O peor, filósofos. Mira, aquí está Spinoza. Un experto gritando a otro experto, tenemos libre albedrío. No, nuestras acciones están predeterminadas. Cada uno dice lo contrario. Y un hombre se siente perdido así. Se siente más salvaje y solo que antes. Si no quieres que alguien sea infeliz, no le ofrezcas las dos caras de una cuestión para preocuparlo.
Dale solo una.
Mejor ninguna. Ah, ¿lo ves? Huck Finn y su amigo negrito. Los blancos sabíamos que los negros os sentíais ofendidos. ¿Y qué hicimos? Quemarlo.
Quemarlo. Bueno. Irati, hemos escuchado, bueno, ya lo habrán adivinado algunos oyentes, aquí como los compañeros del control también, un fragmento de la película Fahrenheit 451, basada en el libro del mismo título.
Sí, una versión novedosa, porque hay más de una versión, una de ellas de François Truffaut, basada en el libro genial de un escritor, bueno, maravillosísimo, que fue Ray Bradbury, que Galder, según estaba escribiendo para Graffiti esta semana, estaba pensando, un día tenemos que hablar de Ray Bradbury, porque estoy segurísima que Galder se va a enamorar de este señor, que es adorable, pero una cosa increíble.
Ah, vale, pues yo abierto, ¿eh? Enamorarme de Ray Bradbury. Vale.
Te adelanto que vas a conocer a Mr. Eléctrico.
Ah, macho, my tía, vale, pues oye, súper apuntado.
Suena bien, ¿verdad?
Suena de maravilla.
Mira, para la semana que viene es bueno Ray Bradbury, porque podemos hablar de Moby Dick, de Mr. Eléctrico, cosas fantásticas.
Oy, qué
de
bien.
Steven Spielberg también.
Vale, pues
que siempre me viene bien.
Sí, hombre, Spielberg siempre mola, ¿no? Vale, Ray Bradbury, súper apuntado, ¿vale? Vale.
Y la audiencia se puede apuntar, por cierto, entre grandes libros, bueno, súper recomendadísimo, a mí me encantó cuando lo leí, Fahrenheit 451, que empieza como novela distópica, es la idea que tenemos de él, empieza además con una frase en castellano maravillosa, era estupendo quemar, que es un inicio genial, y acaba siendo una especie de road trip, como un western también, romántico, una cosa genial. El protagonista es, lo conocemos, aunque no hayamos leído el libro, un bombero que quema libros, en un futuro distópico en el que efectivamente se queman los libros, y la novela se basó, claro, en la ceremonia nazi de la quema pública de libros, que no deja de ser, en mi opinión, lo que decía, una ceremonia de reconocimiento del poder que hay en la literatura. No bastaba con prohibir, no bastaba con dejar de imprimir, no bastaba con retirar los libros, había que públicamente quemarlos. Los nazis podían haber prohibido libros, ya te digo, pero en los libros tenía que destruir el poder que había dentro y simbólicamente acabar con él. Es lo que trataba de advertir Ray Bradbury en su maravillosa novela divina, de la que se han hecho varias versiones, como decía. Esta última es de 2018 y tocaba un debate muy de actualidad, como de alguna manera que se habla de la cultura de la cancelación, etcétera, si debemos leer o no leer aquello con lo que estamos de acuerdo, o simplemente debemos leer pues la mayor cantidad de libros posible, estemos de acuerdo o no con los planteamientos de los autores. ¿Leer o no aquello que nos ofende? Yo diría que estoy con lo primero, sabiendo siempre lo que estamos leyendo, que es lo más importante, y tener el contexto, sin vendas en los ojos, sin llamarnos a engaño, siendo honestos con pues, el racismo que haya, el sexismo que haya, lo que haya, ¿no? Y recordando para mí la frase definitiva sobre este tema, que la dijo un gran irlandés, premio Nobel de Literatura, George Bernard Shaw, que para mí lo resume todo, y dijo: leer hizo a Don Quijote un caballero, pero creerse todo lo que leía le hizo un loco.
Irati, aquí sonando los Rollins con este Sympathy for the Devil, claro que tiene muchísima relación, ¿no? Con la magia, con el aquelarre, con Baudelaire, con la literatura también.
Pues sí, yo no lo sabía, pero este temazo, fantástica canción de los Stones, está basada en El maestro y Margarita, obra del escritor ruso Mikhail Bulgakov, y también en el universo de Baudelaire, tal y como ha contado Mick Jagger en alguna ocasión. Además, parece ser que esta novela de Bulgakov se la regaló la novia que tenía entonces, y a la que le debe pues toda la inspiración que está detrás de Sympathy for the Devil. Baudelaire, que nos invitó a caminar por el lado luciferino de la imaginación y a abrazar nuestro lado infernal, creo que habría estado de acuerdo con sus satánicas majestades en que hace falta pues cierta simpatía por el demonio, al menos como decía Mark Twain, para reconocerle, aunque sea en secreto, nuestra admiración.
Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game.
Fíjate, Irati, citabas ahora, ¿no?, El maestro y Margarita, ¿no? Y de repente, pues ahí te viene Moscú, ¿no? Y es como, ah, pues cuando estuve en Moscú, en aquella época y tal, ¿no? Que se parecía a Lucifer en los parques y demás, ¿no?
Sí, sí, pues efectivamente, cuando yo nunca he estado en Moscú, pero pues es uno de esos sitios en los que si has leído sobre ello, pues te vienen, a veces no solo te vienen recuerdos, digamos, en el sentido de imágenes, ¿no?, en tu mente, sino te vienen sensaciones que has pasado mientras has leído, o te vienen, pues esos olores que pasa con Baudelaire, que para mí la primera impresión cuando pienso poder siempre es como perfumes, como los olores, ¿no? Y pues es la magia de la literatura, que hay dentro de mí cosas que simplemente las hay porque las he leído.
Sí, como que si las hubieras vivido, ¿no?
Efectivamente, porque la mayor parte de la literatura, no nos olvidemos nunca, digan lo que digan los escritores, que son pesados, está, ocurre y está dentro de los lectores, la hacen los lectores cuando leen.
Claro, si no ocurre.
No ocurre. Mientras el libro está cerrado, como nos cuentan muy bien este interminable, no hay literatura, no hay nada.
Claro.
Solo hay tinta sobre un papel, ¿no?
Claro.
Cuando lo abrimos y lo leemos El conjuro, entonces ocurre la literatura. Ahí se crean, cobran vida las criaturas que hay dentro.
Claro, la magia.
Y eso es así.
Es así.
Pero es ciencia.
Sí, cierto. Es como, bueno, antes tú has comparado también, ¿no?, el escribir o cómo aprendiste a escribir también en la radio y demás. Y cuando escribimos también un guión, aquí la redacción no tiene ningún sentido hasta que nos ponemos delante del micro.
Efectivamente, son solo, ya te digo, dibujos, como cuando vemos letras en un idioma, por ejemplo, un alfabeto que no sabemos leer, pues un precioso alfabeto árabe, por ejemplo, y para nosotros ahí no hay literatura posible porque no podemos leer El conjuro.
Nos vamos a quedar también con esa frase de Bernard Shaw, ¿no?, la de leer hizo a Don Quijote un caballero, pero creerse todo lo que leía le hizo un loco. Pues claro, qué extendido está aquello de no, que lo leí en un libro, o bueno, o lo he leído,
sí,
en el periódico.
Sí. Cuidado, creo que antes
decía, lo he leído,
o lo ha dicho la tele, sí, o pues ahora desgraciadamente nos pasa con, ni siquiera lo decimos, pero lo leemos en WhatsApp y ya pues lo he leído en WhatsApp, o sea que la tierra debe ser plana, ¿no? Obviamente.
Pues sí, así que bueno, oye, pues podemos empezar a hacer footing tranquilamente.
Pero
sí.
Tranquilamente. Yo no, pero... Pero por lo que decía en el Luz de Luna, que me abstendré de hacer cualquier ejercicio que no sea de naturaleza erótica. Vamos, pero porque no me gusta el footing, pero no porque la tierra no sea plana, que obviamente no.
Bueno, a mí nadar, sí, nadar tiene un punto muy erótico,
sí,
siempre.
Sí, aunque, sí, pues es que, ¿sabes?, nadar es un sueño.
Sí, cierto. Bueno, pues es un sueño también estar aquí cada jueves contigo en Graffiti. Irati, qué bien que hemos empezado por todo lo alto, además.
Pues aquí con este príncipe del rock, que es Mick Jagger, qué voz, que me encanta. Es que hace poco vi un vídeo suyo en televisión de los años 70 y me enamoró, me parece una cosa maravillosa.
Qué bueno. Oye, mañana, por cierto, hablando de músicos para enamorarse, vamos a hablar del Drogas, que del documental.
Fantástico. Qué guay.
Maravilloso sí. Tipo y maravilloso documental.
Sí, el documental no lo he visto, así que no puedo decir todavía maravilloso documental, aunque tengo muchas ganas porque pues tiene muy buena pinta, pero sí puedo decir maravilloso tipo, sin duda.
Datorren astearte, Irati.
Gerarte.
Agur.